COPE Euskadi.
Estar informado.
12 y 20 minutos, ¿qué tal? Muy buenos días. La transformación de Osakidetza está en camino. Es el reto principal que se marca el Lehendakari Pradales para este nuevo curso político. Y en el punto de mira está el Pacto Vasco por la Salud, para el que ayer mismo empezaron las negociaciones. Un encuentro en el que participaron los principales agentes implicados, agentes políticos y socioeconómicos. Vimos sindicatos, colegios oficiales, universidades, Confebask y por primera vez pacientes, usuarios, los principales afectados por el deterioro evidente que sufre el sistema de salud público vasco. Una reunión que dio de sí. Todos miran a esa regeneración de Osakidetza. Se dividirá en tres fases: diagnóstico, bases y actuaciones. Un proceso para el que los primeros resultados pues llegarían en los próximos 6 meses. Soy Naya García, escuchas Herrera en COPE en este 6 de septiembre, en el que la cita de hoy está justamente en los centros de salud. Hasta allí nos vamos. Susana Márquez, ¿dónde te encuentras? Buenos días.
Hola, buenos días, Naya. Pues estoy aquí en las puertas del ambulatorio de Olaguíbel, en Vitoria, junto al Hospital de Santiago. Y la verdad es que lo primero que sorprende es el alto nivel de información que tienen los usuarios. Todo el mundo sabe que se iba a producir esa reunión y todo el mundo también está de acuerdo en el diagnóstico, en el deterioro de Osakidetza y, por tanto, en su necesidad de mejora. Reunión sí, nos han dicho, pero ¿para qué? Pues para hacer, para pasar de las palabras a los hechos.
Todo lo que sea moverse en favor de la salud, todo me parece bien, pero a veces prometen tantas cosas que luego no las realizan. Sobre el papel es muy bonito, pero hay que llegar a la realidad, a cumplir lo que se promete. Se ve que a falta de personal, porque yo mismo tengo que esperar ahora para estar con el médico bastante tiempo, entonces quiere decir que esto va muy lento, muy despacio, y que la gente ya pide otra cosa ya.
Los retrasos, sobre todo en la atención primaria y de manera especial en eso, en los especialistas, es otra de las quejas más repetidas.
Bueno, es totalmente necesario, ¿eh? El Pacto por la Salud en Euskadi es totalmente necesario y además es que lo vemos y ya nos da igual que vengamos a la atención primaria, que vengamos a cualquier ambulatorio, también en los hospitales, con las especialidades. Yo mismamente ayer lo sufrí, ayer fui a coger cita para una especialidad y me dijeron que hasta enero no había cita y que fuese llamando semana a semana a mi ambulatorio para saber si me la podían adelantar o si encontraban algún hueco, pero vale, lo mío no era urgente, no era algo que tenga que solucionarse mañana, pero bueno, hay otros casos que yo he hablado con gente que me han dicho de operaciones, de dolores muy fuertes de espalda, bueno, pues 7 meses para que le operen o para que le vea un especialista. Entonces es muy preocupante y es necesario que sí, que se pongan todos los agentes sociales, socioeconómicos de acuerdo y se alcance este pacto por la salud, porque al final se nota este deterioro en los Osakidetza y lo dice todo el mundo, en los diferentes niveles, te digo, en atención primaria, en hospitales. Entonces sí, es muy, muy necesario.
Pero ¿de qué más se quejan los usuarios? Pues los hay que lo hacen del trato recibido por parte de los médicos. Algunos se lamentan del deterioro y de la excelencia perdida de Osakidetza.
Hombre, algunas cosillas habría que mejorarlas. Por ejemplo, el que te atiendan los médicos cuando les preguntas algo y te atiendan como es debido. Algunas veces dejan mucho que desear.
Pues es que no lo sé, porque no me ha tocado, así que en teoría no puedo opinar.
Entonces, ahí de mi parte, que todo muy mal. Muy mal, muy mal, muy mal. Empezando desde el médico de cabecera hasta los especialistas, a eso vamos, a un especialista.
Que nos han hecho creer que teníamos una sanidad buena, nos han hecho creer. Y cuando ha llegado la hora de la verdad, cero. Porque hombre, la pandemia, sí, la pandemia nos ha pillado, pero joder, después de la pandemia, ¿qué? Tampoco.
También nuestro compañero José Luis Martín ha salido a la calle en Bilbao a preguntar allí junto al Centro de Salud de Doctora Areilza. Ha hablado con Chema, que demuestra tener mucho conocimiento de esa cita propuesta por el Lehendakari. Escucha cómo critica la participación de los empresarios en la mesa. Habla de chanchullo del PNV y duda que el mismo partido que ha permitido el deterioro se presente ahora como el que lo va a arreglar.
Porque está muy mal. Ha perdido un 50% del valor y de los servicios que tenía en los años anteriores. Porque lo ha dedicado a la privada, está metiendo dinero en la privada y está dejando de hacer funciones que tenían que hacer ellos porque no tienen posibilidades.
¿Y a usted, por ejemplo, eso le afecta de alguna manera? ¿Ha tenido algún caso?
Sí, en los retrasos en la asistencia y en las consultas, porque están con mucho retraso.
¿Y cree que esto que va a hacer el Lehendakari ahora va a tener...?
Esto es un chanchullo. esto es un chanchullo porque el Lendakari y el PNV son los que han deteriorado todo esto y ahora son los que dicen que van a arreglar. Y esto no se puede arreglar. Los mismos que han hecho no pueden arreglarlo si no toman otras medidas. Entonces, cuando se reúnen muchos, como por ejemplo las universidades, los empresarios, los únicos ahí que deberían de estar son los sindicatos, los usuarios de Osakidecha y Osakidecha. Todos los demás sobran. Los empresarios que van a ver si sacan más con las mutuas. Los de la universidad con los MIR y con no sé qué. Eso es un chanchullo. Van a firmar, pero no van a firmar con los sindicatos y va a haber otra vez huelgas y líos, porque no van a mejorar nada.
No es científico el muestreo, pero sí representativo del sentir social hacia la sanidad pública que tenemos.
Gracias, Susana. Pues un pacto por la salud que está en plenas negociaciones entre los agentes implicados, como decíamos, el Sindicato de Enfermería. Es el mayor colectivo de Osakidecha. De los casi 40.000 empleados, cerca de unas 13.000 son enfermeras, también enfermeros. Un colectivo que exige ya desde hace tiempo un cambio rápido. Ayer, a la salida del encuentro, veíamos a Amaia Mayor, portavoz de SACHE, satisfecha pero un tanto reticente. Amaia, eguerdión.
Eguerdión.
Bueno, ¿cuáles han sido, cuáles fueron esas sensaciones después de la reunión?
Bueno, la reunión fue bien en cuanto a ambiente. Creo que es de agradecer que tengamos un foro en el que las enfermeras podamos dar también nuestra opinión junto con otros agentes de cuál es la situación, ¿no? Y ya era hora, después de mucho tiempo, de sentarnos a hablar realmente de qué sistema sanitario tenemos, de qué necesidades tiene nuestra población y de qué cambios estructurales vamos a poner encima de la mesa para solucionar, pues bueno, esta situación, ¿no? Que tenemos un sistema sanitario que tiene modelos y pone el foco en la manera de funcionar de hace 40 años y tenemos una nueva sociedad con unas nuevas necesidades de salud que tiene que, por lo tanto, el sistema adaptarse a esta nueva realidad social, ¿no? En ese sentido, compartimos el diagnóstico de la necesidad de cambio. Es algo que llevamos mucho tiempo pidiendo. Entendemos desde el Sindicato de Enfermería que tenemos que poner el cuidado y la rehabilitación de la salud de la población en el centro del sistema, no focalizarnos tanto, ¿no?, en la enfermedad, en el tratamiento médico, sino en fomentar tener una salud buena de la población y que todas las necesidades que tiene la ciudadanía que nos escucha, que son muchas, pues sean respondidas desde la competencia profesional y desde el valor que aportan muchísimos profesionales a lo que es su salud, ¿no? Y en eso yo creo que las enfermeras tenemos muchísimo que decir.
¿Y qué se espera de este pacto? ¿Qué es lo primero que se tiene que hacer?
Yo creo que de entrada escuchar. Y bueno, pues no cerrarse en banda a cambiar, ¿no? Los cambios siempre cuestan. Creo que hay que tener altura de miras, porque estamos hablando de hacer un proyecto de país, ¿no? Y de la sanidad vasca del futuro. Tenemos una sociedad que es excelente, que necesita seguir teniendo un sistema sanitario excelente. Yo me consta que hay muchísimos trabajadores de Osakidecha que llevan muchísimos años trabajando desde la excelencia, desde la asistencia, desde la gestión. Pero, claro, evidentemente necesitamos poder adaptarnos, ¿no?, a este cambio social y yo creo que a veces al final ha faltado un poco en esa visión, ¿no?, de este cambio y ser más proactivos que reactivos. En ese sentido entendemos que son nuevos tiempos, necesitamos nuevos liderazgos. Ahí hemos pedido al Departamento de Salud y al propio consejero pues que no pierda la oportunidad de tener la visión enfermera, ¿no? Para cuando tenemos enfermeras en puestos de decisión, ¿no? Que den ese punto de vista del cuidado integral a lo que son las políticas de Osakidecha y a la necesidad de cambios en su funcionamiento. Y a la ciudadanía decirle pues que bueno, que el valor del sistema sanitario se lo dan todos los profesionales que le atienden. Yo creo que las enfermeras estamos desde siempre muy bien valoradas por la ciudadanía, nos da siempre una nota estupenda y yo creo que tenemos que dar una capacidad de resolución a las enfermeras y poner en valor su trabajo para que la ciudadanía también entienda que cuando le atiende una enfermera, cuando le atiende un fisioterapeuta en sus necesidades, también es atención y también es valor.
Claro,
¿no?
Y se tiene que mantener, mayor. Amaia, efectivamente, mayores, pequeños, todos necesitamos una atención especializada y buena, ¿no? Como la que
y
hemos tenido
con
siempre.
Todos.
Amaia Mayor desde SACHE, gracias por habernos atendido. Un abrazo.
A vosotros. Agur.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Doce y media, tiempo para el deporte en COPE más Euskadi. Mauri Diáquez, ¿cómo estás, compañero guardión?
Naya, te has equivocado, estoy en huelga, da paso a otro.
No me extraña, o en la enfermería, ¿no?
Nada, esta es una gafada impresionante, o sea, es que es para comer cerillas, para te sientas en el pajar y te clavas la aguja, o sea, no sé, pues mil símiles de gafada los puedes aplicar, Naya, esto no hay derecho, o sea, que como decía la película, ¿qué hemos hecho para merecer esto?
¿Qué hemos hecho? Uno más para la enfermería, en la Real Sociedad. ¿Qué hemos hecho y qué vamos a hacer? Yo ya me plantearía el futuro, ¿qué vamos a hacer?
Hombre, vamos a ver, Naya, por darte una impresión tremendamente positiva, pues te diría que de lesionarse Oyarzabal para un mes, que yo creo que tiene pinta de un esguince grado 2-3 de tobillo, un esguince de caballo, esperemos que no haya rotura, porque ya como hay alguna rotura más gorda, o sea, Naya, entiéndeme, un esguince en sí ya es una rotura, pero claro, hablamos de, por ejemplo, rotura de tobillo, que ya sería la bomba. ¿Entiendes? Te digo que mi impresión positiva que se me ocurre ahora mismo para toda la afición de la Real Sociedad que nos está escuchando es que de lesionarse Oyarzabal un mes, prefiero que se lesione ahora. ¿Me entiendes, no? O sea, porque imagínate que estamos en la jornada 23, que la temporada, como convienes conmigo, Naya, tiene bastante mala pinta, salvo que nos equivoquemos mucho. Imagínate que en la jornada 23 la Real está a 4 puntos del descenso y se lesiona Oyarzabal para un mes. Pues sería más grave. No sé si estás de acuerdo.
Totalmente. Bueno, mejor ahora que después. Eso lo que dices es que tenemos tiempo, tenemos margen.
Claro, lo que pasa, Naya, que...
Está la lesión, Mauri.
Es que el tema es que la de Bryce parecía otra vez el quinto metatarsiano, parece que no es más que una fracturita de la base y a lo mejor Bryce nos reaparece antes de tiempo, como ya reapareció antes de tiempo, que fueron 28 días, cuando fue rotura clara del quinto metatarsiano, ¿no? Pero claro, tenemos a Traoré fuera de combate, el ligamento cruzado. Tenemos a Aritz, también hay, que fue un esguince de tobillo. Tenemos a Zakarian, también, fuera de combate. Tenemos a Barrene, y tenemos ahora a Oyarzabal, Naya. O sea, son 6, si no, he estado repasando ahora mismo, si no estoy muy, muy despistado, son 6. Entonces, claro, ayer estamos viendo el partido tranquilamente. Yo hacía zapping, para que entiéndame, un partido Serbia-España de la Liga de las Naciones, ya entiéndeme, que ya si me pongo a ver eso todo el partido, me voy directamente a Mondragón a que me ponga en la camisa de fuerza, ¿no? Entonces estaba viendo alguna serie, tal, hacía zapping. Joder, y justo pongo ya el final y veo que Oyarzabal está con una cara horrible echándose la mano al tobillo izquierdo y dije, ay, amá. Y luego le escucho a Miguelito en la retransmisión de COPE decir que ni siquiera podía apoyar el pie y lo habían sacado en camilla del campo. Entonces dije, ya me dedico a cortar entradas en el Trueba. No es normal esto, Naya, no es normal, chica.
¿Sí o no? Cumplen los peores presagios, Mauro.
Claro, chicas, que esto es de llorar.
Parece que estamos gafados, ¿verdad?
No, bueno, te quiero decir una cosa, Te voy a decir una cosa, Naya. Sí es para llorar lo nuestro, pero hay bastantes equipos con lesiones. Yo no sé qué está pasando.
Bueno,
no sé
entonces,
si
¿a qué
habla...
achacas tú esta lesión? Esta y todas las demás.
Hombre,
o sea,
esta a nada...
de lesiones.
No, Naya, esta a nada. Es un tema de un traumatismo. O sea, tú puedes estar ya con un mal rollo cuando hay, por ejemplo, que ha pasado en la Real Sociedad otros años, pues 4 o 5 roturas de fibras, roturas musculares. O sea, evidentemente no puedes achacar nada a lo de Bryce, pues que se vuelve a romper el dedo pequeño del pie. No puedes achacar nada a un cruzado, que sí, el otro día sacaban que la Real Sociedad ha tenido 10 cruzados en los últimos 2 años ya, pero un cruzado, Naya, sobre esto se ha escrito mucho y se ha hablado mucho. Se habla de que el cambio de botas, o sea, este el multitaco, ya sabes que ahora son todos tacos de plástico o de, no sé, uno muy avanzado, será fibra, no sé qué, que hay más lesiones que con los míticos tacos de aluminio. O sea, tú ya sabes que el cruzado se produce cuando tú dejas plantada la rodilla agarrada al césped y te pegas el giro de rodilla. Ahí se rompe el cruzado. Entonces, el otro día sí decía, no, Merkelá, no sé qué, Calofenán, había 10 lesionados en la Real Sociedad. Yo creo que lo de un cruzado no se puede comparar con una rotura muscular. Que una rotura muscular sí se puede deber a una mayor caña en los entrenamientos, a un sobreesfuerzo, pero ahora mismo de estos 6 jugadores que te digo... O sea, no hay una cosa que digas que algo se está haciendo mal en la Real. Te lo digo sinceramente, Naya. Yo no creo. Ya sabes que Imanol está siendo destacadísimo, y todos los jugadores lo reconocen, de que mete una caña en los entrenamientos demencial. demencial. Pero es que luego así está el equipo, Naya. Es que llevamos 5 años seguidos en Europa. O sea, Imanol ha conseguido que el equipo entrene de una manera tan competitiva, como él dice, como si fuese un partido. O sea, es que nuestros entrenamientos son como si fuesen un partido. Y de hecho, jugadores que se han ido de la Real han declarado eso. O sea, no es una milonga de Imanol, que a Imanol le tengo, porque no cuentan milongas, por supuesto, en comparación con Aperribay o Olave, que eso no dicen una verdad ni al médico. Entonces, vamos a ver, Imanol tiene a la plantilla súper competitiva y el que no da la talla en los entrenamientos es que no juega. Vale, siempre hay excepciones, Naya, tú lo sabes de sobra. O sea, hay jugadores que con un entrenamiento o dos juegan y otros no, porque sabe que son muy competitivos el día del partido. Por eso te digo que esta racha de lesiones última de la Real Sociedad, o sea, hay muy pocas lesiones musculares. Entonces tampoco lo achaco a una, por decir así, una negligencia del que corresponda. Es que es una gafada impresionante. El Madrid, Naya, te recuerdo el Madrid, que ayer repasaba Miguelito las lesiones, tiene 8 lesionados. Ayer cayó Militao en el partido que jugó. O sea, tiene a Bellingham, o sea, Bellingham, tal, o sea, gente buena, que no viene a Noeta. Todavía tiene más lesiones el Madrid que la Real, Naya. Es flipante. Yo te digo que el Madrid, que tendrá los mejores médicos, los mejores fisios, ya sabes que ahora hay una palabra, los readaptadores, sí. La terapia acuática en Zubieta, la terapia acuática. Bueno, o sea, los avances en los clubes son de flipar, Naya, respecto de hace, no te digo de hace 30 años, respecto de hace 10 años. O sea, tú sí ves, Naya, tú sí ves un día las instalaciones que tiene la Real Sociedad. Yo te digo que son de las 10 mejores del mundo. Es impresionante. Lo han dicho todos los jugadores que han venido extranjeros, que se han quedado flipados. Estamos acostumbrados siempre a Milanello, a las instalaciones del Milan. Tal. Es que vienen aquí y es que son mejores que las de Milanello, las de la Real. Es impresionante. Y todavía están haciendo más obras y más obras y más obras. Pues Naya, pues caen lesionados. Esto es alta competición. Pero claro, estamos en la jornada 4. Y te repito, que contra 4 equipos llamados a estar en la zona media, que nadie se me enfade, de Rayo, mi buen amigo Arri, que no se me enfade, no se tenga en cuenta, a la vez, Español y Getafe, son equipos concebidos para estar en la mitad de la tabla, o mitad baja. Y claro, eso, contra esos 4 equipos has jugado de momento, Naya, y has sacado 4 puntos, joder, pues la gente está con el culo prieto, ¿entiéndeme? Y ahí cae Oyarzabal, imagínate cómo estamos. Entonces, no sé, estamos esperando el parte médico. A ver si se confirma mis predicciones. Ya te digo que mis predicciones son claras, mi predicción es un esguince fuerte de tobillo. Ahora, si es un esguince grado 2-3, es un mes, Naya. Es un mes.
Pinta muy mal.
Sí, no pinta mal, pinta mal. Ahora, joder, hablas con la gente, joder, es que hay que tener paciencia, os pasáis, solo son 4 jornadas ya, pero es que, o sea, Naya, que se te han ido 2 gordos, o sea, siempre te decía lo mismo. Todos los veranos que había 1000 rumores de salidas en la Real, se iba un gordo, uno. Pero es que este verano es el primer año que se te han ido 2. O sea, Lenormand y Merino, y son 2 gordos. Entonces la Real prácticamente se ha quedado sin grandes referencias. O sea, las grandes referencias del año pasado eran Lenormand, Zubimendi, Merino y Oyarzabal. Creo que eso lo tenemos claro, la columna vertebral. Pues de la columna vertebral de 4, Naya, se te han ido 2. Y los has recambiado con una promesa total, que es Sučić, el croata, y luego con el parche este, en lugar de Lenormand, un parche marroquí, que todavía ni siquiera han mandado el transfer internacional, que hoy juega Marruecos con Gabón. Entonces, claro, Naya, andamos así, pues esta noche, Mauri, colgando. como un colgado, esta noche se verá el Marruecos-Gabón, para ver qué tal es este Agüero.
Un voto de confianza, quizá nos sorprende. Nos sorprenda para ver.
Pero Naya, la realidad, que nadie piense que soy un catastrofista ni nada, la realidad es que la afición donostiarra en este momento de la Real Sociedad, el 80% está muy preocupada. Esa es la realidad. Y luego te salen a Aperribay y Olave poniendo paños calientes, que somos unos exagerados, que esto es un proyecto a largo plazo. La última rueda de prensa de Imanol, la previa a Getafe, Naya, yo percibí que Imanol ya se ha puesto la venda antes de la herida. Imanol no es tonto y sabe lo que tiene entre manos. Dijo Imanol que esto es un proyecto a 2 o 3 años y que estos refuerzos que ha traído, pues promesas como Sučić o Óscarsson, que van a dar su mejor rendimiento en 2 o 3 años. O sea, Naya, un entrenador que te está diciendo que un tío que has pagado 20 millones y otro 10, o sea, Sučić y Óscarsson, que te diga que van a empezar a dar su rendimiento ya bueno en 2 años, me dirás que no es para cagarse, Naya, con perdón de la palabra. Yo quiero, Naya, rendimiento inmediato. Siempre se ha dicho, Real Sociedad, filosofía, canteranos y extranjeros que marquen la diferencia. Totalmente de acuerdo, una filosofía definida. Pero lo que no puede ser es que traigas extranjeros y te digan que su rendimiento óptimo va a ser dentro de 2 años, Naya. Es que no puede ser,
no,
joder.
No. Lo necesitamos ya, efectivamente.
Efectivamente. En fin. Bueno, Naya, ¿qué hablamos ayer de Mikel Landa? ¿Te acuerdas, no?
Sí, que decía que, bueno, vamos, sería una sorpresa si ganaba.
Pues ayer orgasmo del landismo, orgasmo. Porque gran cagada. Permíteme que vuelva a repetir esta palabra. Joder, es que una etapa que no era llamada a que Landa perdiese la Vuelta a España, un desastre de equipo a nivel estratégico, un desastre, Naya, del equipo de Naya. Vamos a ver, evidentemente, Naya, yo no he empatado con nadie en ciclismo para criticar al director deportivo de Landa, pero es que hoy la impresión general de los profanos en la materia es que es incomprensible lo que hizo el equipo, parando a uno, esperando, o sea, una cosa, y Landa va y pierde 3 minutos, una etapa que era normalita. Entonces, ha pasado del quinto al décimo. O sea, en ningún momento hablamos ayer, Naya, de que Landa podía ganar la Vuelta. Pero para hacer podio, pues sí, de que Roglic, si cae como se espera hoy y mañana, si cae el australiano o Connor, bien, podía aspirar Landa a la tercera plaza. Pero, joder, que caiga de repente del quinto al décimo en una etapa que no se esperaba, que pierda 3 minutos, por eso digo que el landismo a tope. O sea, ayer todo, Landa, este es nuestro Landa, el de las grandes cagadas y tal. Pues bueno, pues es que es así. Es una pena porque, te comenté, había hecho quinto en el Tour y tenía pinta de que iba a ser mínimo quinto en la Vuelta. Joder, pues la de ayer ha sido de las de recordar.
Hombre, no.
Pero, insisto, sí. Con la complicidad, para mí, del equipo. Pero te repito, que no soy nadie, porque no he empatado con nadie en ciclismo, para criticar yo al director deportivo de Mikel Landa. Joder, chicos, al director ciclista.
Sí. Pues eso. Bueno, a ver si cambia la cosa, vamos a ver.
Sí,
también, ¿no?
Sí. Bueno, Naya, pues si te parece brevemente la cartelera, te destaco que empieza la Liga Femenina de Fútbol, la Liga F, con partidos interesantes, pues el Atleti Levante, la Real con el Sevilla, el Eibar con el Betis. Y se juega la Supercopa Ibérica de Balonmano Femenino, Madeira de Portugal contra el Veravera. Hay partidos de Segunda División B, la primera red, que siempre se llamó Segunda B. Y el Eibar, que es nuestro único equipo de las grandes categorías que juega, porque ya sabes que no hay parón en Segunda División. El Eibar hay que esperar al lunes para que juega en Albacete. Y Naya, te he dejado para el último lugar, como comprenderás, que no estoy hablando de nada. El domingo, la jornada final de la Concha. Espectacular. Me dicen que ojo con las condiciones climatológicas, que igual no son tan buenas como habíamos predicho, ¿eh? Me hablan de olitas de igual de metro y medio, en Naya ya son olas, metro y medio hay que gobernar, que se dice, y cuidado, yo insisto, que está totalmente sentenciada, 14 segundos de Urdaibai y 9 de Arraun sobre sus perseguidores más inmediatos, pero bueno, vamos a ver si hay regata.
Vamos, Naya, a ver el tiempo, que influye.
Cuidado,
y mucho. Eso sí, recordamos, especial COPE Euskadi desde la Bahía de la Concha en estas Olimpiadas del Remo.
Desde la terraza de Bataplan, desde la terraza de Bataplan, que ya le he dicho al que organiza todo, que por si llegas tarde, que te deje una bandeja de pinchos para ti sola.
Hombre, no esperaba vale. Menos, vale. Que soy de buen COPE. Pero estaré puntual por si acaso.
Vale, pues es una buena táctica.
Gracias, Mauri, nos vemos ahí el domingo. Un abrazo.
Un abrazo, Naya, agur.
Pues seguimos mirando al cielo, pendientes del domingo, pero todavía con el paraguas en la mano, porque no sabemos muy bien qué es lo que puede pasar. Parece que nos quiere dar algo de tregua, ya vemos algún que otro claro, de vez en cuando, a ver si hay suerte. Jaione, desde Euskal Met, Eguerdion.
Kaixo, Eguerdion.
¿Qué nos espera para hoy y para el fin de semana?
Bueno, la verdad es que la situación se va tranquilizando, ¿eh? Después de esta noche, después de estas primeras horas de la mañana que han sido lluviosas, bueno, pues la lluvia ha ido remitiendo. Todavía, pues en el este de Guipúzcoa, bueno, pues ha llovido algo, ¿no?, hace un par de horas, pero la verdad es que ha ido remitiendo y en general la nubosidad también ha ido disminuyendo. A ratos se están abriendo algunos claros y esa va a ser un poco la tendencia por la tarde, es decir, nubosidad variable, a ratos se abrirán algunos claros, en otros momentos estará más nuboso. No se descarta que todavía debido debido a cierta inestabilidad que tenemos, bueno, que se escape algún chubasco en el este de Guipúzcoa, este de Álava, pero de producirse también sería algo aislado, así que en general vamos a decir que prácticamente durante la tarde no esperamos lluvia, salvo esa excepción de que pueda producirse algún chubasco puntual en el este.
Bueno, pues vamos a seguir muy pendientes, estaremos vigilantes a esa página web para conocer el tiempo también del fin de semana, a ver si nos acompaña para esas regatas. Gracias, Jaione, buen fin de...
Vale, agur.
Información ofrecida por Diputación Foral de Vizcaya.
Pues parece que quiere levantar, aunque de momento no acompaña demasiado. Seguimos mirando al cielo, al tiempo, porque queremos echar un vistazo a las playas. Quien siempre está ahí, quien no falta ni un día, es Josu Galfarsoro, portavoz del Servicio de Salvamento y Socorrismo de Cruz Roja en Vizcaya. ¿Cómo están las cosas, Josu? Eguerdión.
Pues un poquito mejor que ayer.
Bueno, nos alegramos.
Sí, porque el cielo está un poquito más azul. Hace un poquito más de temperatura, que tenemos 22 grados en el ambiente, el agua sigue como está, tenemos a 22 grados, y con respecto a las banderas, pues tenemos 7 playas con bandera roja, que son la playa de la Arena, Las Arenas, Barinache, Arriatra, Chavedivil, Baquio, Laida y Laga. Tenemos otras 6 playas con bandera amarilla, Gorrondache, Arichachu, Laidachu, San Antonio, Ogueya y Carraspio, pero el resto lo tenemos todo en verde.
Pues vamos a disfrutar de un buen baño. ¿Con qué marea a esta hora?
Pues mira, en principio, según tengo yo aquí marcado, la bajamar va a ser sobre la 1 del mediodía y la pleamar sobre las 8 y 10 de la tarde.
Pues no queda mucho, así que vamos a ponernos ya en marcha para disfrutar de estos últimos días de playa. Josu, que por cierto, decíamos, aunque no nos bañemos, incluso muchísima gente se pasa para pasear, para sentarse, para disfrutar del mar, de ese paisaje inigualable, ¿no?
Sí. Sí, el hecho de bañarse es uno de los aspectos más que tiene la playa, pero la playa tiene muchos, por eso cuando ponemos bandera roja no significa que no puedas ir a la playa, puedes ir a la playa a hacer un montón de cosas, menos bañarte.
Efectivamente. Vamos a estar muy pendientes de esas banderas por si cambian a lo largo del día. Ante cualquier duda, ya sabemos que ahí está el Servicio de Salvamento y Socorrismo Vigilante. Josu, ¿qué consejo entonces nos das para un día como hoy?
Pues hoy... al pillarnos con marea baja, como tú bien has dicho, disfrutar bien del paseo. Cuando nos vayamos a meter, fijarnos bien en la zona de la playa que nos metamos, porque hay que recordar, que lo digo muchas veces, que hay playas que igual tienen una bandera, pero hay un tramo acotado en el que no te puedes bañar. Entonces, fijarnos bien dónde nos podemos bañar y estar siempre pendiente de la bandera, y ante cualquier duda, las y los socorristas, pues estamos.
Pues sí, ante cualquier duda, ya sabemos a quién acudir. Oye, a ver si aguanta el tiempo, Josu, que parece que ahí quiere levantar, ¿eh? Hay más de un claro, así que nos bajamos a la playa rápidamente. Un abrazo, buen fin de...
Un abrazo, buen fin de, agur.
En la playa también puedes separar los residuos. Deposítalos en la papelera que les corresponde. Así contribuirás a que sea un lugar más limpio y sostenible. La playa es de todas y todos. El placer de disfrutarla, la obligación de cuidarla. Conoce el estado de nuestras playas en vizcaya.eus y en la aplicación Vizcaya App.
Información ofrecida por Diputación Foral de Guipúzcoa. Guipúzcoako Foru Aldundia.
Y echamos también un vistazo a los arenales de Guipúzcoa. Atención a esa bandera roja que ondea a esta hora en la Zurriola de San Sebastián y a unas cuantas amarillas, a las amarillas que hoy viernes también están presentes en Saturrarán de Mutricu, en Santiago de Deba, en Itzurun de Zumaia, en Gaztetape de Guetaria, en Zarauz y en Antilla de Orio. En el resto, baño libre con bandera verde. Y en carreteras, atención a dos puntos. A la Nacional 1 en Idiazábal, sentido Vitoria, hay un camión averiado que ocupa uno de los carriles. Y atención, porque la A15, sentido Pamplona, se ha cerrado a los camiones por un accidente. Normalidad en el resto de vías vascas.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope.
Es hora de contar verdades en la radio y tú puedes contarlas con nosotros, con Carlos Herrera, Pilar Cisneros, Fernando de Aro o Juanma Castaño.
Son informaciones contrastadas.
Gracias al máster universitario en Radio COPE de la Universidad de San Pablo y Fundación COPE, con 2 años de formación y práctica remuneradas durante el segundo año. Ayúdanos a construir el futuro de la nueva radio digital con los mejores comunicadores de la radio española, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-2930.
Los nuevos valores catastrales en Vizcaya. Un espacio ofrecido por Diputación Foral de Vizcaya. Vizcaico Foru Aldundia.
Empezamos directamente por el título de esta campaña, la revisión de los valores catastrales en Vizcaya. Y aquí estamos para aclarar todas las dudas con Maite Asensio, que es la directora general del Catastro de la Diputación Foral de Vizcaya. Egunon, Maite. Bueno, ¿qué es la revisión de los valores catastrales?
Bien, a través de la revisión de los valores catastrales, una administración, lo que hace en este caso la Diputación Foral de Vizcaya, es revisar el valor catastral, que es un valor fiscal, de todos los bienes inmuebles que figuran en el catastro. Uh-huh. Estamos hablando de un proceso que es masivo en cuanto a que estamos valorando los inmuebles, tanto de naturaleza urbana como rústica, con todos sus elementos. Estamos valorando la industria, el pabellón agrícola, la vivienda, todos los usos que tenemos en los inmuebles de Vizcaya, y lo hacemos en los 113 municipios. De ahí que digamos que es un proceso masivo, pero a su vez es un proceso individualizado. ¿Por qué? Porque damos un valor individualizado a cada uno de esos bienes inmuebles en función de las características y de la ubicación que tienen en el municipio.
Bueno, ¿y cuál es el objetivo de la revisión de los valores catastrales y, sobre todo, por qué se hace ahora?
Sí, bueno, lo que se persigue con una revisión es que el valor catastral de los bienes inmuebles esté lo más actualizado posible. Tenemos que tener en cuenta que la anterior revisión se realizó en el año 2016 con efectos de 2017, y si bien desde entonces los valores catastrales han sido actualizados vía norma de presupuestos, lo que conseguimos ahora con esta revisión es que cada inmueble sea actualizado y ajustado a sus características propias, a su ubicación en el municipio. Además, el mercado inmobiliario ha sufrido cambios a lo largo de estos 8 años, pero no lo ha hecho de igual manera, no lo ha hecho igual en Bilbao que en Basauri, no lo ha hecho igual en vivienda que en comercio. Cada uno de esos usos ha tenido un comportamiento diferente. Lo mismo ha ocurrido en los municipios. En los municipios hay zonas que se revalorizan, hay zonas que se degradan.
Bueno, estamos hablando de un proceso que empezó hace casi ya un año y que ha contado con varias fases. Explíquenos, por favor, cómo se ha desarrollado ese proceso.
Sí, en noviembre del año pasado estuvimos con todos los ayuntamientos, con todos los alcaldes y alcaldesas, precisamente para poner encima de la mesa este proyecto, que era algo que teníamos que poner en común entre todos, ¿no? Entre todas las administraciones. Un proyecto que va a culminar el día 1 de enero del 25 con la entrada en vigor de los nuevos valores. Entre ambas fechas, ¿qué trabajo hemos llevado a cabo? Pues en primer lugar, y esto con los 113 ayuntamientos y con Eudel, hemos puesto en común lo que es la ponencia de valores. ¿Qué es una ponencia de valores? Pues es el documento en el cual reflejamos qué criterios vamos a tener en cuenta a la hora de realizar esas valoraciones. Tras esos meses de análisis conjunto, en mayo aprobamos las ponencias de valores, las expusimos al público para que pudieran, a su vez, alegar lo que estimaran conveniente.
Bueno, ¿y cuántos inmuebles se han revisado? Porque parece que es una cantidad de trabajo importante, ¿no? ¿Qué ha significado?
Sí, hemos revisado 1.280.000 bienes inmuebles. Ahí tenemos de todo. Tenemos, como he dicho antes, ¿no? La vivienda, el garaje, el trastero, la oficina, la industria, el eucaliptar, el pabellón agrícola, el monte maderable, el improductivo, todo, absolutamente todos los bienes inmuebles del territorio histórico de Vizcaya han sido objeto de revisión. Inmuebles con 1.800.000 elementos de naturaleza urbana y rústica. Inmuebles que pertenecen a más de 700.000 titulares, a los que les estamos teniendo que notificar en estos momentos el valor de sus bienes. 113 municipios con su idiosincrasia, con sus características propias, con un comportamiento de los diferentes usos en cada uno de ellos diferente. Bueno, En el fondo, un gran trabajo.
Bueno, en mayo ya ofrecían resultados, ¿no?, de esa revisión catastral. ¿Qué conclusiones se puede sacar de todo este proceso?
Sí, pues en primer lugar, que ya tenemos actualizados el 1.280.000 inmuebles del territorio que figuran en el catastro y, por ende, adecuados a la situación actual, al mercado inmobiliario actual. Y que la variación en segundo lugar, la variación del valor catastral en Vizcaya como media no ha sido significativa. Ha descendido, de hecho, un 1,32% de media.
Bueno, y la pregunta, ¿no? ¿Cómo va a afectar esa revisión de valores catastrales al recibo del IBI que pagamos los ciudadanos todos los años?
Sí, pues efectivamente, el valor catastral es la base para calcular el IBI, ¿no? Bueno, entre otras cosas, pero el impuesto más importante en estos casos es el IBI, el más destacado. Este nuevo valor catastral, como hemos dicho, va a entrar en vigor el 1 de enero del 25 y, por lo tanto, la repercusión en el IBI no va a tener lugar hasta el año 2025, no en estos recibos que vayamos a recibir ahora en el 2024. No son esos los que tenemos que tener en cuenta, sino los del 2025. Los valores catastrales no están experimentando la misma modificación. Como hemos explicado, unos inmuebles tendrán un descenso en su valor catastral, otros, en cambio, una subida. Si bien la media, como hemos dicho, es de un descenso de un 1,32. Por ello, la repercusión en el recibo del IBI será diferente para cada inmueble. Si bien a grandes números, si miramos las medias, pues no debería haber cambios muy significativos. Pero no podemos olvidar que el IBI es un impuesto municipal, son los propios municipios los que en sus ordenanzas fiscales aprobarán los tipos impositivos y el recibo del IBI a pagar no solo va a depender del valor catastral, sino de ese tipo impositivo que cada municipio decida aplicar.
Bueno, de momento ya se está procediendo a enviar las notificaciones. ¿Cómo podemos acceder a ellas?
Pues desde el pasado 2 de septiembre hasta el 27 de septiembre van a estar disponibles en la sede electrónica de la Diputación, en evizcaya.eu, todas las notificaciones con los valores catastrales. De cara a potenciar precisamente la notificación por medios electrónicos, estamos enviando a aquellas personas de las que disponemos de una dirección de correo electrónico una comunicación animándole a que se dé por notificado telemáticamente. Incluimos también una clave de representación catastral para el caso de que quiera que otra persona, una tercera persona, realice en su nombre todos los trámites relacionados con la revisión de los valores catastrales. Y a aquellas personas de las que no disponemos de dirección de correo electrónico, les estamos mandando a lo largo de estos días una carta en papel comunicándoles este proceso e indicándoles también que accedan vía sede electrónica. A su vez, del 2 al 27 de septiembre, quien quiera acercarse a nuestras oficinas a recoger la notificación en papel también podrá hacerlo.
Bueno, ¿y qué datos se recogen en esas notificaciones? ¿En qué nos tenemos que fijar?
Un acuerdo de notificación del valor catastral con el pie de recurso la opción que tenemos para recurrir si no estamos de acuerdo con alguno de los datos. Hay una hoja resumen en la que aparecen todas las titularidades, los bienes a los que le afectan, el valor catastral y, en su caso, el tipo de IBI. Y, en definitiva, en lo que figuran es todos los bienes que tenemos en catastro a nombre de esa persona, la clase de titularidad, el porcentaje, las características de los inmuebles que se han tenido en cuenta para calcular los nuevos valores y los datos de valoración, esos coeficientes correctores y zonas de valor que hemos tenido en cuenta para calcular el valor de los inmuebles. Y en el caso de que el ayuntamiento nos lo haya comunicado, irá también en esa notificación la información sobre el tipo de IBI y el recibo que tendrán que pagar en el 2025.
Bueno, ¿y qué tengo que hacer si tengo alguna duda o si veo que algún dato no es correcto?
Sí, para ello hemos habilitado tres canales. Por una parte, una atención presencial, un canal de atención presencial en las 12 oficinas que tenemos de Hacienda Gertu, de Balmaseda, Baracaldo, Basauri, Bermeo, Bilbao, Durango, Guernica, Getxo, Igorre, Marquina, Munguía y Portugalete. Podrán venir en horario de 8:30 a 7 y pedir cita previa para ello en el 946125500. En el caso de inmuebles sitos en Bilbao y Basauri, como gestionan ellos la gestión catastral, la tienen delegada, atenderán todas las cuestiones relacionadas con los valores catastrales en sus propias oficinas. Por otra parte, hemos habilitado un canal de atención telefónica para poder pedir cita previa o resolver cualquier cuestión a través del teléfono 946125500 y en horario de 8:30 a 7. Y por último, la atención digital en nuestra página web vizcaya.eus tiene un apartado sobre la revisión catastral en la cual, además de poder acceder a la notificación se dispone de toda la información relativa a esta revisión, la documentación que hay que aportar en el caso de que no se esté de acuerdo con alguno de los datos y, bueno, toda la información que estimamos que es interesante para la ciudadanía.
Bueno, y aquí estamos. Para aclarar todas esas dudas, hemos estado charlando con Maite Asensio, que es la directora general del Catastro de la Diputación Foral de Vizcaya. Muchísimas gracias, señora Asensio, y esperemos haber aclarado mucho a nuestros oyentes.
Muy bien, gracias a vosotros.
Si quieres conocerlo todo sobre los nuevos valores catastrales a aplicar en nuestro territorio, escucha esta semana COPE Euskadi. ¿Por qué se realizan? ¿Cómo se distribuyen? Nuevos valores catastrales en Vizcaya. Un espacio ofrecido por Diputación Foral de Vizcaya. Vizcaico Foru Aldundia.